El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presenta su programa Semillas de Esperanza, un programa para la Iglesia de Jesucristo a la luz de la palabra y de nuestro quehacer diario, para que nuestra fe crezca y las semillas del reino de Dios traigan paz, justicia, reconciliación y fraternidad a todos los que abrimos el corazón al Espíritu del Señor.
En el principio existía la palabra, y la palabra estaba ante Dios, y la palabra era Dios. Juan capítulo 1, versículo 1. En Semilla de Esperanza, encuentro con la palabra.
Con nuestros fieles oyentes iniciamos un nuevo programa de Semilla de Esperanza. Hoy justamente celebrando en este día 29 de junio la gran solemnidad de San Pedro y de San Pablo. Hoy va a ser un programa diferente, y lo digo que diferente porque yo quiero aprovechar este momento, después de estos 7 años largos de estar aquí acompañándolos cada mañana del domingo, pues este va a ser como mi último programa de radio, y no queremos pues perder el formato. Hoy tenemos pues una visita de tantas personas, especialmente de mi obispo de Garzón, en Colombia, que ha venido justamente a visitar a un grupo de sacerdotes que estamos fuera de la diócesis prestando servicios sacerdotales en diferentes diócesis de aquí de los Estados Unidos. Y bueno, pues aprovecho también todo el equipo de Con Permiso, del programa Con Permiso, que también esta mañana nos han querido acompañar, también la alegría de tener al Deacon Maldonado. Y para iniciar nuestro programa vamos a tomar el Evangelio de San Mateo en el capítulo 16, versículo 13 al 19. En aquel tiempo llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo y preguntaba a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió: dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora te digo yo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré la llave del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Pues bien, queridos oyentes, qué bueno que hoy en este programa diferente le diga a Monseñor Fabio, pues darle la bienvenida y una gratitud inmensa que esté en este programa Semilla de Esperanza. Debo compartirle que hace 7 años hemos estado aquí con 3 sacerdotes colombianos dirigiendo este programa, llevando de verdad este mensaje también de salvación, ¿no? A tantos oyentes, especialmente a muchos enfermitos, a mucha gente que ya no puede ir ni siquiera a ir a su capilla, a su templo, a celebrar su misa dominical, y se quedan con este buen mensaje. Y qué mejor que en el día de hoy sea Monseñor Fabio, mi obispo diocesano, que nos dé el mensaje en torno a la palabra que acabamos de escuchar.
Queridos radioescuchas, hoy el Señor nos coloca este texto del Evangelio según San Mateo. Yo quisiera que comenzáramos cada uno de nosotros poniéndonos frente al mismo texto y descubriendo que las dos preguntas que Jesús les hace a los apóstoles terminan siendo las dos preguntas que todos los días el Señor a nosotros nos quiere realizar. La primera es una pregunta que a nosotros no nos compromete para nada, pero que es casi en la que siempre caemos. La primera pregunta es, ¿qué dicen los demás de que sea yo? En esto nosotros somos expertos. Nosotros con mucha facilidad, cuando queremos transmitir algo, una catequesis o algo, vamos siempre a ver qué es lo que otro ha dicho. Y lo que nos gusta de lo que el otro ha dicho, lo transmitimos. Es la primera pregunta. ¿Qué dice la gente que tú eres? Aquí no importa que sea un teólogo de moda o otra persona simple. El problema es que no es lo que yo digo de Jesús. Es lo que otro dice de Jesús. ¿Dónde está el problema aquí? En que a mí no se me pide que yo cuente a los demás lo que otros dicen de Jesús, sino que la segunda pregunta es mucho más seria. ¿Para ti quién es Jesús? Y puede terminar siendo simplemente un personaje de la historia. Un personaje que no te toca para ti, para nada en la vida. ¿Tú llevas tu vida independiente de Jesús? ¿O tú, que dices que eres cristiano, todavía no te ha tocado? Porque todavía tú no la piensas como Jesús. La piensas como crees tú que la tienes que pensar. Porque para ti, la verdad es lo que tú piensas, no lo que piensa Jesús. Y tú crees que tu verdad es la verdad. Aquí hay un problema fundamental, sobre todo para el hombre de hoy. Porque uno de las principales crisis del mundo de hoy es la crisis de verdad. Cada uno cree que tiene la verdad. Y entonces la verdad no se convierte en la verdad, sino en mi verdad. Y estamos perdiendo la objetividad de la verdad, porque cada uno se queda con lo que él piensa. Y así nos encontramos con mucha gente que dice, yo soy católico, pero yo no pienso como piensa la iglesia. Yo pienso como yo quiero. Es que para eso somos libres, para pensar lo que nosotros queramos. Y ahí la iglesia nunca nos reñirá con que nosotros pensemos como queramos. Pero nos reñirá si nosotros, en el nombre de la iglesia, queremos presentar nuestro pensamiento como el pensamiento oficial de la iglesia. En el otro campo nos deja que nosotros le respondamos a Dios. Y los que salimos perdiendo somos nosotros. Porque es que nos perdemos del conocimiento, experiencia de la verdad, que es Jesucristo. Esta pregunta es fundamental y tiene que estar a la base de toda nuestra experiencia de cristianos. ¿Quién es Jesucristo para nosotros? Ahora, ¿Pedro es capaz de confesar su experiencia de Jesús? Y lo confiesa en palabras muy simples para ellos, para nosotros a lo mejor no tan simples, porque le dice, tú eres el Mesías. Un judío entendía perfectamente qué estaba diciendo con la palabra Mesías. Nosotros a lo mejor ni nos enteramos qué estamos diciendo con la palabra Mesías. Porque nosotros solamente lo asimilamos a Mesías y decimos que quiere decir ungido y decimos que es el ungido del Padre, el a quien le pusieron aceite para darle una misión. Pero es que Mesías quiere decir una cosa muy concreta para Israel. Cuando Pedro está diciendo, tú eres el Mesías, está diciendo, tú eres el enviado para solucionar todos los problemas de mi vida. Eso es lo que quiere decir la palabra Mesías. Cuando entonces dice, tú eres el Mesías, Pedro le está diciendo, tú eres el único que puede solucionar toda mi vida, incluso aunque mi vida sea una tragedia, solo tú puedes solucionar esto. ¿Por qué? porque tú eres el Hijo de Dios, porque tú eres Dios y hombre, porque tú, Pedro, hasta ahí llega. Después es que va a comprender todo, pero ahí solamente hace una profesión, pero no porque él estuviera totalmente seguro. Es más, el Señor le dice, esto lo dices porque mi Padre te lo ha revelado. Esto lo dices no porque tú en este momento seas capaz de entrar por ahí. Porque cuando Jesús va a anunciar, que lo va a hacer inmediatamente, porque ya el versículo 20 de este mismo capítulo 16 del Evangelio de San Mateo, cuando Jesús le va a proponer no solamente a Pedro, sino a todos los discípulos, por donde hay que ir para poder comprender que Jesús es el Mesías. ¿Y qué es lo que les pregunta? ¿O qué es lo que les dice Jesús en ese versículo 20? Les habla de una realidad muy concreta, que es la cruz, el sufrimiento, la realidad de todos los días. Les dice eso. Pedro ha dicho, sí, tú eres el Mesías, el enviado. Ahora Jesús le va a decir, ¿por dónde hay que ir? Y entonces viene el primer anuncio de la pasión, de la crucifixión, de la muerte y de la resurrección, que Jesús después lo va a repetir otras veces y que el Evangelio lo va a hablar como la enseñanza, como la instrucción, como la formación para sus discípulos. Si ustedes se dan cuenta, Jesús a los discípulos no les va a hablar ni del misterio de la Trinidad, no les va a hablar ni de la unión entre cómo se unen el hombre y Dios en la persona de Jesús, de eso no les va a hablar. Les va a enseñar es dónde ellos van a poder descubrir que Él es el enviado de Dios para sus necesidades. Eso es. Ahora, cuando les dice eso, Pedro se ve que no quería quedar mal. Porque el Evangelio dice que lo primero que hace es que se lleva aparte a Jesús. Y le dice, yo esto no lo voy a decir en público, yo se lo digo ahí. A ti no te puede suceder esto. Es decir, a mí no me parece que tú seas el Mesías teniendo que entrar por la cruz, no me parece. Y así como aquí al final de este Evangelio de hoy hay una alabanza enorme a la figura de Pedro, inmediatamente aparece lo más duro que Jesús le puede haber dicho a un hombre. Ni siquiera a Judas. Cuando Pedro le dice, por ahí no, por lo que tú nos has indicado, por ahí no, Pedro le dice, apártate de mí, Satanás, porque piensas como los hombres y no como Dios. Esto es impresionante, o al menos a mí me impresiona. A mí me impresiona, porque es que el problema es que la salvación donde nosotros podemos conocer al Dios que predicamos es en la realidad, ya no solamente de la cruz de Jesucristo, sino de nuestra propia cruz. Es lo que el apóstol Pablo va a insistir carta tras carta. En mi debilidad es donde yo he visto el poder de Dios. Ahí es donde he visto el poder de Dios. A Pedro se le cierra todo. Se le cierra todo. Porque Pedro no ha pensado en el final de lo que Jesús ha anunciado. Pedro en el fondo se ha quedado en el sufrimiento, en la cruz, en la muerte. Pero es que Jesús, si ustedes leen el texto, también habla de la resurrección. Pero ellos se quedan solamente porque les aterra, como nos aterra a nosotros, el camino. El camino pasa por la cruz. La meta no es la cruz. La meta es la resurrección, pero pasa por la cruz. Porque en el total anonadamiento, en la total debilidad nuestra, es donde nosotros podemos conocer la intervención de Dios y donde nosotros podemos quedarnos
conociendo el amor de Dios, conociendo que Dios no nos deja solos, conociendo que lo mejor que nos puede pasar es lo que estamos viviendo, porque ahí, en la cruz, conocemos nosotros el poder salvífico de Dios. No nos olvidemos una cosa, el crucificado es el resucitado. No son dos personas distintas. Por eso es tan importante aquellos episodios después de la resurrección, donde Jesús no solamente llama a Tomás, y nosotros leemos con atención el texto de San Juan, cuando Tomás no estaba, el día en que Tomás no estaba, Jesús también les dice a sus discípulos que toquen sus llagas. A los 8 días solamente Tomás las toca, pero es que los discípulos ya han comprobado que el crucificado es el resucitado, que en la cruz Dios ha intervenido. Y ahí ellos han comprendido lo que no podían entender antes. En los evangelios nos encontramos. Bajaron del monte de la transfiguración preguntándose los 3 discípulos, ¿qué es eso de resucitar de entre los muertos? ¿Qué es eso? Eso ellos no lo comprendían. Ellos comprendían la cruz, el sufrimiento, todo lo demás, pero eso no. Ahora, los discípulos de Maús. Los discípulos de Maús van mirando su propio sufrimiento. Porque así se los encuentra Jesús, mirando su propio sufrimiento, que es lo que a nosotros también nos pasa. Miramos nuestro propio sufrimiento. Tan terriblemente miramos nuestro propio sufrimiento que nos olvidamos del sufrimiento de los demás. Fijémonos quién es el que se pone en contacto con aquellos 2 peregrinos. El único que ha sufrido la cruz. Ellos están sufriendo de rebote, de rebote. Pero son tan ingenuos que a este que ha sufrido la cruz, que se pone a caminar con ellos, le dicen extranjero. Le dicen, es el único que no se ha dado cuenta de lo que ha sucedido en Jerusalén. Y era el único que había vivido con todo su rigor la cruz. Era el único que había vivido con todo su rigor la cruz. Fijémonos, a ellos no les sirve clases de teología. Les explica absolutamente, dice el texto bíblico, les explicó todas las escrituras. Eso dice el texto bíblico. Y ellos no entendieron nada, no entendieron nada. ¿Cuándo llegaron a comprender? Cuando se sentaron a la mesa y descubrieron que el crucificado era el resucitado. ¿Cómo lo descubrieron? ¿Cómo lo descubrieron? Es que, ¿por qué no nos damos cuenta de la cosa? Miren, hermanos, la primera Eucaristía acababa de suceder. Había sido el jueves anterior a este domingo de Pascua. De modo que no había tiempo para que nadie hubiera transmitido a los demás la fórmula, el tomad y comed que este es mi cuerpo. No había manera. De modo que cuando Jesús dice, tomad y comed que este es mi cuerpo, ¿quién más sino el que murió, que fue el que nos transmitió esta fórmula? ¿Quién más? En la fracción del pan lo reconocieron. Era como el santo y seña. Ahí lo reconocieron. Ahí se dieron cuenta. Ahí se dieron cuenta que el crucificado era el resucitado. Y ahí les cambió la vida totalmente. Antes no. En el sufrimiento, en la cruz. Es ahí donde nosotros conocemos de verdad el amor de Dios.
Cuando aprendí a creer, la fe y la esperanza crecieron en mi corazón y aprendí a amar. En Semillas de Esperanza, el tema del día.
Pues bien, queridos oyentes, en esta segunda sección de nuestro tema del día, pues sin duda queremos aprovechar la grata visita que nos ha hecho Monseñor Fabio Duque Jaramillo, obispo de Garzón en Colombia, y que, como lo hemos dicho al comienzo de nuestro programa, está de paso por Corpus Christi, y pues lo aprovechamos para que estuviera con nosotros en esta mañana de este domingo 29. Hace un momento estábamos escuchando el programa de Con Permiso, y ahora pues escuchando también el programa de Semillas de Esperanza. Y bueno, aprovecho también para saludar a toda la mesa redonda de aquí, de mis hermanos de el programa de Con Permiso, que también se unen a esta alegría. Y yo quisiera, como para romper un poco, porque nos quedan unos pocos minutos, para que nos diga, Monseñor Fabio, ha estado en el norte de los Estados Unidos visitando a otro sacerdote. La pregunta concreta: ¿con qué se ha encontrado aquí en Estados Unidos? ¿Qué realidad ve?
Nosotros nos tratamos de pensar que somos muy distintos, porque yo sigo pensando que lo que está en crisis es el hombre. Y entonces el hombre se consuela pensando que los problemas son distintos y haciendo creer que hay problemas más graves en otra parte que en otra. Y los problemas son los mismos, porque la crisis es del hombre. Unos tendrán problemas económicos más serios, otros menos serios, pero otros tendrán problemas existenciales más serios que otros. Y el problema es cuándo nos convenceremos que cuando Jesús dice que se ha encarnado por los pobres, no es solamente por los pobres económicos, también por los pobres económicos, pero es por todo aquel que tenga una carencia en su vida, por todo aquel que tenga dificultades en su historia. Por ese se hizo carne Jesucristo. Nosotros nos hemos dejado llevar un poquito por una mentalidad marxista donde el pobre se interpreta como el proletario, y nosotros queremos hacer pensar que los pobres son solamente los proletarios. También son los proletarios. A ver, no puede ser excusa para no servir a los proletarios el que no son solamente ellos. También hay que servirlos a ellos. Pero Jesucristo quiere servir es al hombre que vive en crisis. Ese es el problema. ¿Y qué es lo que yo encuentro? Por todas partes donde yo voy, un hombre roto. Un hombre en crisis. Un hombre que busca y que no encuentra. ¿Y por qué no encuentra? Porque está buscando donde no tiene que buscar. Porque está buscando es escapatoria a sus dificultades. Y buscando escapatoria a sus dificultades, se encierra en problemas más grandes. Y ese es el problema del hombre de hoy. Esté donde esté. Con un problema todavía, a mi manera de ver, mucho más serio en nuestro mundo contemporáneo. Porque como ya vivimos es en la aldea global, entonces ya no solamente nos comunicamos nuestros bienes, sino también nuestros males. Y agravamos más la crisis del hombre. Y sobre todo agravamos más la crisis del hombre sin proponer soluciones. Por eso para mí, es de una importancia capital la evangelización. Porque solo esto, nada más, podrá volver a reunificar internamente al hombre y descubrir lo que decía el Evangelio de hoy, que Jesús es el Mesías, el enviado de Dios para mis problemas, no para los problemas en general, sino para los míos.
Muy bien, Monseñor Fabio. Pasado mi vida mientras tú hablabas y estaba yo pensando de muchas cosas de mi propia vida, que cuántas veces ha estado yo en crisis, ¿no? Deshaciéndome de la cruz y tratando de vivir como viven aquí, ¿no? Y la cosa es que de veras yo todavía estoy luchando para darle propia respuesta a esa pregunta. ¿Y tú? ¿Quién dices que soy yo? Eso para mí es difícil, porque de vez en cuando me siento tan bien, me siento bien cerca de Cristo, y otras veces estoy afuera, no sé dónde está, para dónde se fue. Y esa es la realidad mía, que todavía estoy aquí en este mundo luchando para conocer a Cristo. Y lo que has dicho me va a ayudar mucho. Gracias.
Hay una cosa muy concreta, por favor. No busquemos a Cristo fuera de nosotros. Hemos sido bautizados y esa es la gran diferencia. Mientras las otras religiones buscan a Cristo, buscan a Dios fuera, no a Cristo, buscan a Dios fuera, nosotros lo tenemos que buscar dentro de nosotros. San Agustín decía: te busqué en la naturaleza, te busqué por todas partes, hasta que te encontré. ¿Y dónde estabas? En mi corazón. No para que yo pueda manipular a Dios y termine yo haciendo, diciendo, es que lo que yo hago es lo que Dios quiere. No, 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 Dios no se deja manipular. Si ustedes creen que teniendo a Dios en el corazón lo van a poder manipular, no, no es posible. Dios no se deja manipular. Dios no se deja manipular, pero está en nosotros. Hay una pregunta que nosotros muchas veces nos hacemos. Y cuando yo sufría, ¿dónde estaba Dios? ¿Es que se quedó callado? Es que, hermano, hermanos, Dios está hombro a hombro, codo a codo con nosotros. Ese es el cristianismo. El cristianismo no es un Dios que solamente esté en el cielo. San Pablo en la primera carta a los Corintios: ustedes son templos vivos del Espíritu Santo. Evangelio de San Juan: vendremos a Él y en Él pondremos nuestra morada. Es decir, ahí es donde hay que buscar a Dios. De modo que en el sufrimiento, Dios está con nosotros. Otra cosa es que nosotros no seamos conscientes. Y aquí sí hay una cosa muy clara. Mientras no tengamos conciencia de la presencia de Dios en nosotros, Dios no actúa. ¿Por qué no actúa? Está presente, está con nosotros. ¿Pero por qué no actúa? Porque si actuara, nosotros terminaríamos robándonos su obra, diciendo que yo soy el que hago. Y eso no ayuda a los demás. Porque a los demás no les ayuda el que yo les pueda decir lo que yo soy capaz de hacer. A los demás les ayuda el que yo pueda decir lo que Dios ha hecho en mí. Porque si yo simplemente les digo lo que yo hago, los demás me pueden decir, es que usted es muy fuerte. Yo no, yo soy un débil. Pero es que yo lo que tengo que decirles es lo que Dios ha hecho en mi debilidad. Porque eso sí los convencerá a ellos y los acercará al Dios de Jesucristo. No se olviden, el problema no es que Dios permanezca en nosotros. Dios permanece en nosotros. San Juan en la primera carta insiste en que nosotros permanezcamos en Dios.
En Semilla de Esperanza, acontecer eclesial, noticias, comentarios, aviso de interés.
Pues bien, queridos oyentes, en este acontecer eclesial, solamente pues aprovechar esta oportunidad para agradecerles a todos nuestros fieles oyentes. El programa de Semilla de Esperanza continuará gracias a la colaboración del padre Juan Fernando Gámez, que todavía seguirá aquí prestando sus servicios sacerdotales. Bueno, darle las gracias a todos ustedes por haber tenido también la paciencia y de igual por recibir también con alegría domingo a domingo estos mensajes que de una u otra manera nos han ayudado a nuestra formación cristiana. Agradecer inmensamente a nuestra diócesis de Corpus Christi. Ya dentro de 8 días celebraremos las últimas Eucaristías y agradeceremos de todo corazón a nuestro Señor y a la Santísima Virgen María por este ministerio que me ha ayudado a ejercerlo con dignidad. Monseñor, quisiera que despidiera hoy el programa dándonos una oración y dándonos la bendición a todos los oyentes.
Que el Señor los bendiga, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.
A todos muchas gracias y una feliz semana.
El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presentó su programa Semillas de Esperanza. Gracias por su sintonía. Los esperamos en nuestro próximo programa.